Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en ese radio, en un día que meteorológicamente es complicado. En teoría, hoy va remitiendo la gota fría, pero todavía va a estar activa en Alicante y en Murcia y alguna zona quizás de Valencia. También en Madrid la hemos visto, por ejemplo, en la Arganda del Rey, por dos veces. En pocos días hemos visto unas riadas que, vamos, parecía aquello Nueva Delhi en la época colonial. Y hoy, en principio, bueno, se siguen buscando cadáveres, los que se sabe que han desaparecido. Irán apareciendo más porque aquello ha sido verdaderamente terrible. Hoy sabemos que están trabajando unos 1.500 efectivos, sobre todo la Guardia Civil y la UME, los militares, que han hecho un trabajo extraordinario. Pero es que la Guardia Civil, ayer leía, anoche leía unos datos, solamente en Valencia han atendido a 3.000 personas. Y cada Guardia Civil ha salvado o rescatado a dos personas. Quiten la intendencia, todos los aparatos de mantenimiento y tal, pues cada Guardia Civil ha salvado de las aguas a media docena de personas en todo este fin de semana, y siguen trabajando porque sigue lloviendo y porque los efectos de la riada se sabrá dentro de algún tiempo. Y cuando realmente remitan las aguas y se pueda hacer una evaluación de lo que ha pasado. En fin, hoy es un día más tranquilo, en teoría, digo en teoría porque la gota fría va y viene, no sabes, lo de Arganda del Rey ha sido típico de este tipo de fenómenos, que pasan poco, pero también pasan, que es que cuando parecía que se había ido, a los tres días vuelve y es tremendo. Bueno, pues esperemos que hoy no suceda lo mismo. En Madrid tenemos un tiempo fresquito, la máxima 24 grados, la máxima de las máximas 32 grados en Córdoba y en Palma de Mallorca, y la mínima, pues es que casi no es mínima, esto no le podemos llamar un pelotón del pasmo, si acaso del escalofrío, porque son 13 grados en Ávila, en Granada, en Salamanca, en Segovia y en Vitoria. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a repasar los asuntos del día. Hoy el rey empieza a evacuar consultas. Es que se dice así, evacuar consultas. Ya sé que suena, pero es que es así. Evacuaron consultas, está en la prensa, ¿no? Es una fórmula para las consultas, podían... Es que no se puede decir recibe consultas, no hace consultas, ¿no? Tiene que evacuar consultas. Bien, yo creo que algunos lo evacuarían encantado, pero bueno. Y en principio, mañana por la tarde, esto quedará listo para sentencia, para el miércoles. Es el miércoles, ¿no?, cuando tiene que hablar con Meritxell, o es el jueves.
No sé, mañana
se... Mañana a las 7.
Lo que no sé si se lo traslada a Meritxell Batet después de la reunión con Sánchez.
Sí, Pedro Sánchez es mañana a las 6 o a las 7.
Mañana última hora, no se sabe la hora, pero
sí,
es
bueno,
el último.
Sí, bueno, depende un poco de cómo corra, pero es el último. Si termina mañana al anochecer, lo normal es que por la mañana hable con Meritxell, como tenemos un rey muy formal, pues entonces le explique que por el artículo este y el otro y el de más allá, la cuestión es muy sencilla. Si no hay un candidato que quiere intentar la investidura, no va a mandar el rey a la Guardia Civil para que se presente, que además sería que no puede. Y entonces, bueno, es que el rey podía hacer algo, hombre, sí, sí, podía hacerse vegetariano y podía, no sé, pero el rey hace lo que tiene que hacer. Y si no hay posibilidad de formar gobierno, pues se va a elecciones. Mucho mejor ir a elecciones que en un gobierno comunista, que es a lo que íbamos. Bien, pero este fin de semana, claro, todo el mundo está pensando ya en las elecciones del 10 de noviembre. porque además tienen ya su fecha tasada, porque es que es el 23 y el 23 esto no va, pues adiós, venga, nos vamos a elecciones, y San se acabó, y vamos a elecciones y San se acabó. Y a 23, si no hay nada nuevo, automáticamente queda convocadas las elecciones para el día 10 de noviembre. ¿Y qué pasa este 10 de noviembre? Pues que el PSOE está muy contento, las izquierdas fácticas, o sea, el PRISOE, no está tan seguro como en Moncloa. Moncloa están seguros de que van a triunfar, pero por si acaso ya han activado el cromosoma Errejón. Yo no sé si es para asustar a Pablenín o simplemente porque se lo han planteado en serio, vamos a crear lo que fue en la Izquierda Unida el llamado Partido Democrático de la Izquierda, de la Nueva Izquierda, no sé cómo se llamaba. Vamos, López Garrido y Cristina Almeida, porque al final estas cosas se resumen en alguien. ¿Y qué hizo? Pues jorobar un poco a Izquierda Unida y pasarse al PSOE, que es a lo que iban. ¿Qué va a hacer el Rejón? Pues eso. Y si se presenta por Madrid, pues que le puede levantar 4 escaños al Marqués de Galapagar. ¿Y esto lo van a hacer? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo harán. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa porque entonces empiezas a contar y cuando metes un agente más, resulta que en las listas no te salen las cuentas. Porque el último pierde un escaño, resulta que el tercero pan, y a ver si va a resultar al final que el PP saca uno más y Vox otro y Ciudadanos otro, que pierde los tres Podemos. Y Errejón solo gana 2. Porque esto de las elecciones, con el sistema electoral que tenemos, lo carga el diablo. De manera que, aunque hoy aparece en la prensa que viene Regín Errejón, el de la beca Black, el de las 3 comidas diarias en Venezuela, es decir, uno de los personajes más siniestros que tiene la política española, y probablemente, junto con la de Carmen Calvo, la tesis doctoral peor, no se sabe si original, de la Universidad Española en el último decenio. Una nulidad boliviana. Bien, pero en la derecha, como están a ver quién va a ser jefe de la oposición, pues no dejan de pelearse. Vuelve a Vistalegre Vox a buscar un voto antisistema, cuando es el que mejor defendía el sistema. El sistema es el Estado Nacional, la monarquía parlamentaria. Yo no entiendo ir a un discurso antisistema contra Bruselas cuando estás defendiendo España, es que es absurdo. España es parte de la Unión Europea. ¿Que hay que cambiar la política migratoria? Claro. Mejorarla, sin duda. Que se aplique la ley. Si se aplicara la ley, ya estaba. El problema es que no se aplica. Pero bueno, esto, ellos habrán hecho sus cálculos puramente electorales. Ciudadanos, pues ya se sabe, ha conseguido casar a Manuel Valls. 3 días de bodorrio. 3 días. 3 días en Menorca, con ese viento que hay por allí y el gin xorigué que te deja la cabeza como un bombo. O sea, el espectáculo es dantesco. O sea, los socialistas millonarios siempre ofrecen espectáculos tremendos. Y luego el PP. El PP lo estaba haciendo bien, porque había hecho muy bien las negociaciones, discretamente, favoreciendo el cambio, sin exagerar. De hecho, cuando sale lo de España Suma, aunque sea simplemente como mecanismo publicitario, pues queda bien, porque lo que queremos, los que votamos en contra de la izquierda, es que estén unidos y que gane. Que gane la causa nacional y la causa de la libertad. Y por tanto, pues bien. Bien hasta este fin de semana. Iba bien, iba muy bien, Casado, sobre todo a hombros de Díaz Ayuso, del nuevo alcalde de Madrid, y de Moreno Bonilla, que está consiguiendo que Vox, que Ciudadanos no estorbe, que Vox colabore, están sacando muchas cosas adelante, y Andalucía, que está mejorando a ojos vistas. Bien. ¿Y qué ha pasado este fin de semana? Que por alguna razón, para mí, incomprensible, porque no la ha explicado, de pronto deja Casado, que a la que ha confiado, después de mucho darle vueltas y tal y cual, para el número 3 en el Congreso, donde ha tenido pues un desempeño brillante, como siempre, que es Cayetano Álvarez de Toledo, pues permite que la insulten una colección de fracasados, de escombros, políticos y morales que han obtenido el peor resultado de la historia del PP, nacional y en la región, son la banda de Alonso, el Iñaki Oyarzábal, de Maroto ha desaparecido. En algún lugar de Castilla ha desaparecido Maroto con su moto. Borjita Semper, una señora rubia que lleva unas plataformas, no me acuerdo cómo se llama, no conozco sus obras completas. Y ha dejado pues que ataquen de una manera siniestra, propia del PNV, de una manera racista, xenófoba, a Cayetano Álvarez de Toledo, que es su número 3. Ahora lo comentaremos en la tertulia, pero yo decía desde las 6, en la política hay dos cosas que tienes que conseguir siempre. Que los amigos te sigan teniendo afecto y que los enemigos te sigan teniendo respeto. Yo creo que Casado, en Vitoria, que podía ser Zugarramurdi, perdió los dos. El afecto de los amigos y el respeto de los enemigos. ¿Qué necesidad tenía de hacerle la ola al inútil de Alfonso Alonso? El verdugo de María San Gil. Es que, sinceramente, no lo entiendo. Pero, en fin, se lo contamos y ahora lo comentaremos porque hay más cosas.
Pablo Casado presenta este lunes en Madrid en un desayuno informativo a Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León. La reaparición del líder del PP se produce tras la convención del Partido Popular Vasco. Alfonso Alonso da por zanjada la polémica con Cayetano Álvarez de Toledo, pero hoy en ABC dice que las declaraciones de la número 3 del partido fueron un accidente en el camino. Preguntado por las listas electorales de cara a unas próximas elecciones, dice Alonso que ve difícil que algunos candidatos puedan repetir. El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, cree que Cayetana habrá tomado nota.
La damos por zanjada. Estamos convencidos de que Álvarez de Toledo habrá tomado muy buena nota de lo que pensamos, de lo que sentimos y seguramente habrá empezado a analizar muy bien qué significa la foralidad vasca y su entronque con la Constitución.
La foralidad vasca lo que significa es el privilegio. Y su entronque con la Constitución está hecho mal, no entronca, sino que rompe la Constitución y vosotros sois unos objetas. Porque Iñaki, habéis tenido los peores resultados de la historia del PP. Os habéis prevalido del apoyo del siniestro Mariano, el del bolso, y la del bolso, Soraya, para liquidar el PP heroico vasco. Habéis conseguido el peor resultado de la historia del PP en el País Vasco. Y encima, presumiendo. Esto ya es lo que me parece asombroso. O sea, lo normal habría sido que vosotros, por vergüenza, os hubierais ido, después de cosechar el enorme resultado de 0 diputados en las 3 circunscripciones. 0 diputados. Y creo que conseguisteis un juntero que además votó con la ETA. O sea, brillante. Esto es los escombros, las ruinas de lo que fue un partido muy importante, que casi gana las elecciones en la época de Mayor Oreja. Y ahora, 0 diputados. Hasta Fraga sacaba 2. Y en Álava especialmente. En Álava con Mosquera, etcétera. Bueno, la verdad, Guillermo Cortázar, que se ha empeñado en defender que la foralidad es liberal, lo cual es una cosa asombrosa para mí, pero explicaba muy bien en El Español esta semana pasada cómo Álava era el Valladar. Tan Valladar que daba para el PP y para una escisión del PP. Y se acaban diputados los dos. ¿Y ahora? Eso Álava. En Guipúzcoa ya, ¿para qué hablar? En Vizcaya. Bueno, ahora ya son vizcaitarras. Pero sobre todo es este discurso de chulo, de matón, de bachoque, de meritorio del PNV. Iñaki ya, el Oyarzabalín, parecía como el sobrino de Aitor Esteban, el Aizcolari de las Cortes. Pero vosotros, ¿de qué vais? Tiene que venir aquí a entender. ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, que los españoles tienen que estar apegados al terruño como los racistas del PNV. O sea, no es que seáis escoria intelectual, porque hasta la escoria ha tenido que ser algo antes. Sois, pues nada, practicones, chusqueros de la política, que habéis aprovechado las ruinas para instalaros allí, pero como las ortigas. Pero a Casado, que ha cometido el error de perdonaros, lo que buscáis es apuñalarlo, pero vamos, es tan evidente. Lo que yo no entiendo es cómo una persona lista, como es Casado, se deja ver en público siquiera con una cosa que debería ser objeto simplemente de una gestora, a ver si eso tiene algún arreglo alguna vez. De momento, nada. La foralidad. ¿Qué es eso de la foralidad? ¿Qué es eso? El fuero es... Dice, no es por el fuero, es por el, no es por el huevo, es por el fuero. No, no, vuestro fuero es el huevo. El huevo es el privilegio fiscal. El cupo maldito. Que no pagan jamás. Dice, no, pero no tendría por qué funcionar mal. Sí, solamente que se ha creado como un privilegio, como una distinción en el sentido estricto del término. Y eso es lo contrario de una España de ciudadanos libres e iguales. Iguales. O sea, no uno con foro, otro con fuero, otro con cupo y otro descupado. Y en teoría, si se ha de recomponer alguna vez la derecha o el centro-derecha en España, será en torno a la idea de España y de ciudadanos libres e iguales. Vosotros ni sois ciudadanos ni sois libres, pero eso sí, sois iguales. No valéis entre todos nada. La prueba, no os quiere ni la familia, no os votan ni los vuestros. ¿Cuánto ha perdido el PP en el País Vasco? Todo. Y no solo en escaños. En votos creo que están en la décima parte. Y encima presumen. Sale este tío presumiendo, es inútil. Y lo que es peor, Casado admitiéndolo. Que tomará nota, pero ¿de qué va a tomar nota, Solerdo? ¿De cómo se pierde en escaños? Por lo menos Cayetana salvó un escaño en Barcelona, ¿y tú? ¿Y Alonso? A mí, en cuanto saca ya la cosa tribal, es que, vamos, me pone negro. Hay que entenderlo, hay que venir aquí, iros a escaparrar. O sea, precisamente de lo que estamos hartos es de que haya gente que cree que se puede pensar con los pies pegados a la tierra. Eso es una cosa de racistas, nazis, catanazis o eusconazis. Pero nunca había sido del PP. Nunca el PP había tratado como maqueto a nadie, jamás. Eso es un privilegio que le ha reservado. No sé por qué, excepto porque uno mete la pata a esta pandilla de Pablo Casado. El que sale mal es Pablo. O sea, Alonso no tiene nada que perder, no es nadie. Iñaki Oyarzabal es menos que Alonso, menos que nadie. Borja Semper, pues le mandó aquí unos calcetines a Pablo Casado para que le perdonara la vida. Pues es que nos conocemos todos. Beatriz Fanjul, que es la única elementa renovadora, la traía en la tarde de Dieter, ya que estaba hasta las narices, que se la han cargado. Esta manga de inútiles. Personaje más valioso, más interesante, que ha dado en los últimos tiempos el PP, y ya es difícil que alguien se meta en el PP, que es una zahurda llena de polvo y de ratones y de ratas. Pues si cree que con esto va a mejorar mucho sus resultados, en fin, va bueno. Pero vamos a repasar ese calendario, digamos, institucional que nos lleva a las elecciones. Iba muy bien el PP, iba, pretérito imperfecto.
A las 10 de la mañana, en menos de 2 horas, el Rey comienza una nueva ronda de consultas sin que ningún candidato tenga los apoyos necesarios para ser investido. El primero en ir a Zarzuela será el diputado cántabro José María Ángel Mazón, y ya por la tarde, al filo de las 7, cerrará este primer día de reuniones el penubista Aitor Esteban. La repetición de elecciones mantendría el mapa político, salvo Ciudadanos, que se desplomaría.
Según un sondeo que publican hoy los diarios del grupo Prensa Ibérica, el PSOE subiría unos 6 escaños hasta llegar a los 130. El PP subiría unos 14 asientos hasta los 80. Podemos y Vox se mantienen en sus resultados actuales y Ciudadanos caería de los 57 a los 35. La formación de Rivera pasaría de tercera fuerza a cuarta, superada incluso por Pablo Iglesias. Albert Rivera, en El Confidencial, dice que Ciudadanos sale a ganar.
Ciudadanos se ha hecho mayor, ha crecido y quiere ser un partido de gobierno, no un partido para que el PP y el PSOE hagan lo que les da la gana. Y para eso nos votan. Y seguramente pues los españoles son sabios y han pasado de votar al PP o al PSOE en un 80% de votos a un 44%. Y han perdido la mitad de votos en una década.
¿Y cuántos vas a perder tú esta vez? Sí, ¿cuántos tienes que perder para dimitir? Porque si lo que justificaba el viraje eran los resultados. Este fin de semana leía una entrevista con Lorena Roldán. Bueno, o sea, lo de Casado en Vitoria es incomprensible, salvo por una pulsión suicida o una penitencia, ha cometido un pecado y entonces le han puesto el cura. Le ha dicho, mira Pablo, 100 Ave Marías, 14.000 rosarios y además el PP de Alfonso Alonso lo tienes que amar y respetar y públicamente adorar. No, padre, no, eso no, eso no. Y si no, no te absuelvo, ¿eh? Bueno, bueno. La única... Pero Rivera, ¿cómo justifica lo de Lorena Roldán teniendo a Carrizosa en Barcelona y teniendo a Jordi Cañas en Estrasburgo? ¿Qué se le ha perdido en Estrasburgo a Jordi Cañas? Que se ha inventado otra Inés Arrimadas. Dijo, estas cosas salen bien una vez entre mil. Y en todo caso, Inés nunca fue a una manifestación separatista hace 5 años, disfrazadas, que iban una pandilla de payasas disfrazadas como una despedida de solteras. Le faltaba el órgano ese temblante ahí. Hace 5 años. No es que sea sosa, es que no dice nada. Y en Cataluña, donde Ciudadanos ha sido la primera fuerza, ha sido. Dice, ¿se ha hecho mayor? Bueno, te has hecho mayor tú, que cumples los 40 ahora, pero llevas 13 años al frente del partido. Pero vamos a ver los resultados. Si salen mal, ¿creen ustedes que alguien dimitirá? No, la estructura de los partidos en España es tal que, salvo algún, no sé, la gota fría interna, se quedarán siempre, porque son los jefes los que eligen a los que los pueden echar, y naturalmente eligen a quien no los echará nunca. Son los candidatos los que eligen al pueblo en lugar del pueblo a los candidatos. Claro, esta selección inversa, pues vaya bien o vaya mal, es igual, el jefe continúa, la jefa sigue, eso no hay quien lo mueva. En fin, y además, La noche de los muertos vivientes, gran película de Gran Romero, sigue activa siempre en política. Siempre digo que el problema que tenemos es que los 5 candidatos a la Moncloa son muy jóvenes. Tienen entre menos, un poco más de 40 años, en general menos todavía de 40 años. Y por lo tanto, pues piensan que, bueno, aunque España se eche a perder, ya vendré yo a salvarla dentro de 4, 6, 8, 10 años... En 10 años ya la empresa que teníamos ha desaparecido, nos han cerrado, estamos despedidos, buscamos trabajo en Australia, etcétera. Pero a ellos les da igual, porque ellos van a vivir de la política tranquilamente y además incluso si mueren reaparecen, porque los periodistas, que es lo peor de la política española, los resucitan. Hemos tenido reapariciones sorprendentes en los últimos días.
Mariano Rajoy reaparece en un cara a cara con Felipe González en un foro en La Toja, donde debatirán bajo el título 3 miradas sobre España. Se trata de una convención organizada por el empresario Amancio López Seijas, que quiere convertir la isla gallega en un foro similar al de Davos. Según Carmen Martínez Castro, será un referente del pensamiento de calidad y la democracia liberal. Ayer reaparecía en La Sexta el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro para defender sus presupuestos.
¿Hasta cuándo podemos vivir con sus presupuestos?
Hasta el 2020. Lo que estamos viviendo es una recuperación económica.
Esto de Carmen Martínez Castro es verdaderamente gracioso. Lo del pensamiento de calidad. Es que, claro, el bolso. O sea, el pensamiento de calidad y la democracia liberal es el bolso que ocupó el lugar de Mariano Rajoy en la moción de censura. Ese es todo el pensamiento de calidad, pero eso sí que resume muy bien la trayectoria de un personaje y de un partido infecto. Pero infecto. Carmen Martínez Castro, su aparato de desinformación, de calumnias, etcétera, fue la que montó la campaña contra María Sangil cuando fueron a cargarse el PP Vasco, que es lo primero que fueron a cargarse en el Congreso de Bulgaria, capital Valencia, en 2008, creyendo que estaba loca, que como había tenido cáncer y claro, con el tratamiento, que estaba loca, por eso se oponía a Soraya y a Mariano. Porque se negó a firmar la ponencia política, que era de arrodillarse ante el nacionalismo vasco y catalán. En fin, Son las 8:32 minutos. Yo creo que es un momento ideal para hacer una pausa e irnos camino de la tertulia. Luego ya sobre lo de Zugarramurdi, ya hablaremos después con Miriam Muro, que estuvo allí en el lugar de los hechos. No sabemos si vio las brujas, si apareció el gran cabro, como decían los antiguos. No sabemos si apareció. Pero estoy todavía conmovido, porque si Mariano es la democracia liberal en bolso, y es el pensamiento de calidad, yo tengo que hacerme andorrano o bien constituirme en reino independiente en el Tremedal y ahí defenderme de quien quiera subir. La única ventaja es que aquello está tan alto que con un arco y una flecha le puedo dar en el ojo izquierdo a quien se atreva. Allí nos atrincheraremos. El tío, repito, que dejó un bolso, el de su segunda, en el escaño con una moción de censura, al que le dijeron tres veces: dimita usted, convoque elecciones y se suspende la moción de censura. Y el tío se negó. Y las asesinas, ha vuelto también Cospedal, ahora escriben Yodona, dice: nunca pensé que podía ser un aparato la política de destrucción de personas. Y Vidal Quadras le ha dicho: bueno, yo le vi a ella haciéndolo, tal. Pero el bolso, o sea, se puede despreciar a los votantes, se puede quedar como Cagancho en Almagro, pero como Rajoy en la moción de censura no ha quedado nadie, nunca en la historia del Parlamento español. Cobarde hasta el tuétano, de calidad. Y después dejó que las asesinas se asesinaran ante la posibilidad de que Soraya heredara, porque el otro cayera de bruces sobre el Malta. Entonces va, convoca una rueda de prensa a las 6 y dice que Mariano no dimite, con lo cual le corta la retirada a Soraya, y va Mariano y no dimite. Y una semana después dimitió, a buenas horas mangas verdes. Ya teníamos de presidente a Falconetti. Este es el legado de calidad del compañero Mariano y de su panda, incluido Alfonso Alonso, Iñaki Oyarzábal, Borjita Semper y otros sorayos de Lance. En fin.
Es la mañana de Federico. Es radio.
No, en Iberia la tertulia.
Nos recuerdan que es el último día hoy para aprovechar su mejor campaña de precios. Vuelos entre ciudades españolas, 23 euros por trayecto. A Europa desde 25, América Latina 225 o Asia desde 215.
Bueno, Vanessa, vamos a ver, porque hay multitud, sí, avalancha de llamadas. Anson diría, se ha colapsado la centralita de ABC. Pero la verdad es que muchísimas llamadas, y esto del PP en el País Vasco, esto está levantando muchas ampollas.
Incluso nos ha llamado gente que estuvo en esa convención, así que bueno, luego vamos a escuchar lo que nos tienen que decir. Si ustedes también quieren opinar, ya saben, nuestro audio WhatsApp 648-91-92-60. Nos envían una nota de voz y a partir de las 9:30 les escuchamos en la tertulia.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losant.